Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Detenida una célula de Daesh dispuesta a operar en España también contra blancos judíos. El periodista que informó por Twitter de la muerte de Nisman 3 horas antes de la confirmación oficial, a salvo en Israel. Netanyahu acudirá a hablar de Irán a las cámaras de Estados Unidos pese a las reticencias de la administración Obama. Y Portugal podría adelantarse a España en la entrada en vigor de la ley de ciudadanía para los judíos expulsados. Son las noticias que comentaremos hoy y en la agenda cultural estará Dani, pero ya saben que para empezar tenemos aquí a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Ya, empezamos hablando de Daesh. El sábado, la policía española detuvo a 4 componentes de una célula terrorista de nacionalidad española y origen marroquí que obedecían las consignas del Daesh. En el registro se incautaron una pistola automática, uniformes de combate, pasamontañas, placas de matrícula de vehículos españoles, machetes de grandes dimensiones, otro tipo de armas blancas y armas cortas no de fuego, munición de diverso tipo y material informático. Se cree que estaban a punto de operar contra objetivos militares, policiales, templos o centros judíos e intereses norteamericanos como las bases de Morón y Rota. La operación policial se realizó en colaboración con el Servicio Antiterrorista de Marruecos. Los 4 detenidos eran 2 parejas de hermanos que habían adquirido un alto nivel de radicalización y asumían incluso su propia muerte en el transcurso de la comisión de un acto terrorista.
Ya. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Y se ha hecho y está muy bien que se haga porque esta gente recién estaba empezando. El problema, me temo, es que las leyes españolas y en general las leyes europeas son demasiado benévolas y como no han llegado a cometer un atentado, pues no creo que estén mucho tiempo a la sombra, ¿sabes? Lo máximo que pueden estar es prevenidos de que los están controlando, pero no mucho más. Porque la ley tampoco, si no has cometido los atentados, pues por tenencia de armas, etcétera, etcétera. Hasta que se cambie la ley, el código penal, que es lo que han prometido que van a hacer, que la incitación a la comisión de actos terroristas también esté tipificado y criminalizado. O sea, que también se le pueda añadir el cargo añadido a pertenencia a grupo terrorista con intenciones de cometer atentados, o sea, aunque no lo hayan hecho, y que esa tipificación pues tenga un castigo acorde, no de 2 semanas en la cárcel. Pero bueno, también tenemos el otro tema, que las cárceles también se están convirtiendo en el resto del mundo en criaderos de yihadistas, con lo cual a ver cómo se hace esto, porque ya sabes que en Francia una de las cosas que han hecho en la nueva estrategia de combate al yihadismo, aparte de poner muchos más medios policiales, etcétera, ha sido poner muchos más asesores espirituales en las cárceles, que sean imanes o asesores espirituales, pero de tendencias normales, que no sean islamistas, que sean islámicos sin ser terroristas. Así que a ver si también en España pues encuentran a este tipo de guías espirituales que tengan un compromiso real y efectivo con la legalidad y con la convivencia.
El periodista argentino-israelí Damián Pachter, que fue el primero en confirmar la muerte del fiscal Alberto Nisman, está finalmente a salvo en Israel, después de protagonizar una rocambolesca huida de Argentina por temor a las amenazas, advertencias y seguimientos que padecía. El periodista hizo saltar todas las alarmas en las redes sociales al anunciar la muerte del fiscal Nisman, encargado en Argentina del caso Amia, 3 horas antes de que se confirmara por canales oficiales, lo que, según Pachter, podía haber alterado la versión oficial de su muerte y trastocado la contaminación del escenario del suceso, en el que muchos ven la posible implicación del propio gobierno ante las pruebas que esa misma tarde el fiscal iba a presentar contra la presidenta y el canciller en el Congreso de la Nación.
Bueno, Damián trabaja para un periódico en inglés, el Buenos Aires Herald, y estaba, según cuenta él mismo, redactando un artículo sobre el tema de lo que Nisman iba a presentar al día siguiente en el Congreso, porque también colabora con el periódico israelí Haaretz en su versión en inglés. Digamos que él es argentino, pero también tiene la nacionalidad israelí. Y resulta que un contacto, una fuente de información que dice que tiene del más alto nivel, pero que jamás la revelará porque era muy consciente de que eso significaba posiblemente la muerte de esta fuente de información, pues le advirtió, le avisó, han matado a Nisman. Y sin poder hacer más verificaciones, porque evidentemente él no podía trasladarse al piso de Nisman y presentarse ahí como diciendo me han dicho que lo han matado, porque esto no había salido en ninguna parte, y pues se atrevió y lo pensó, y pensó que la mejor manera que tenía de evitar lo que se estaba oliendo, que sería una trama encubierta para negar un asesinato en el caso de Nisman, fue publicarlo en el Twitter. Este chico tiene una cuenta de Twitter con pocos seguidores, con 420 seguidores, pero esto fue una explosión viral y al día siguiente ya tenía 10.000 seguidores, porque la gente al principio no se lo creía, buscaba medios de verificar, periodistas amigos de él lo llamaban directamente por teléfono y él lo único que podía decirles es que tenía una fuente que era digna de toda confianza, pero que no podía decirlo porque si no la ponía en peligro. Es más, unas horas después de que se publicara el tweet, vio cómo en algunas páginas de cuando ya se notificó la noticia de la muerte de Nisman, aparecía mencionado un tweet suyo falso, en el cual se mencionaba que él había hecho no sé qué declaraciones o que había puesto no sé qué en el tweet, y era todo un Twitter que se veía y que era falso, que él nunca había escrito. Y entonces pensó que en vez de ponerse a decir no, este Twitter no es mío, lo tomó como una advertencia, como que le estaban diciendo, ojo, que esto es mucho más peligroso de lo que tú te piensas. Y un amigo suyo, otro periodista, lo llamó desde otra ciudad y le dijo, vete corriendo a la parada del autobús, los autocares, y sal de Buenos Aires, y a través de otro sitio pues nos reunimos y te explico una cosa. Y este le ayudó a salir de Argentina. Primero saliendo vía Uruguay, cuando ya tenía comprado un billete desde Montevideo hasta Israel, pero sin contarle absolutamente a nadie, más que a su familia, a su madre, a la que vio en el aeropuerto en el momento del despegue, porque nadie tenía que saber cuáles eran sus pasos, porque él, mientras estaba esperando a su amigo en esta otra ciudad, según cuenta, vio a gente que le estaba siguiendo y que cree que con toda justificación podrían ser gente del Servicio de Inteligencia argentino que ya estuvieron sobre la pista de él. Así que se asustó muchísimo. Finalmente se encuentra en Israel. Dice que de momento no piensa volver a Argentina hasta que cambie el gobierno o ya definitivamente porque no se siente seguro en un país como Argentina.
Seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo estar decidido a hablar sobre Irán ante el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de las grietas que su discurso ha abierto con la administración de Barack Obama y las duras críticas de la oposición israelí por la proximidad de las elecciones. El mandatario aseguró que irá a cualquier sitio al que sea invitado para enunciar la posición de Israel y defender con ello su futuro y su existencia, especialmente porque en los próximos meses el grupo 5+1 puede llegar a una acuerdo con Teherán. La invitación para hablar ante las dos cámaras del Congreso estadounidense fue cursada por el presidente de la de representantes, el republicano John Boehner. Según el secretario de Estado John Kerry, Netanyahu viola el protocolo por no coordinar su visita con el Poder Ejecutivo, mientras la Casa Blanca anunció que el presidente Barack Obama no le recibirá para no interferir en el proceso electoral de otro país.
Bueno, este es un rifirrafe a nivel diplomático que no es algo que de pronto es incontrolado, sino totalmente manipulado y creado por Netanyahu. Tiene dos objetivos. Uno es el objetivo de siempre de él, de conseguir que Estados Unidos no apoye las iniciativas de apertura hacia Irán si no se comprueba de forma mucho más exhaustiva el abandono del programa nuclear. Y segundo, y esto es también lo que denuncia la oposición en Israel, esto va a ser la visita, va a ser justo 2 semanas antes de las elecciones en Israel, con lo cual él se va a posicionar como líder mundial de la lucha contra el yihadismo chiita, iraní, etcétera, etcétera, especialmente de cara a la opinión pública y a la calle israelí. Claro que denunciar que alguien va a dejar clara su postura, que ha sido la de siempre, por parte de la oposición tampoco tiene mucho sentido, porque como digo, si fuera un cambio en la postura, todavía, pero él lo que va a hacer es reforzar un mensaje que es el que siempre ha tenido, que el principal problema y el principal enemigo de Israel es y será el Irán de los ayatolás. Así que bueno, la polémica está servida. Justo dentro de un mes, pues veremos los titulares de los periódicos con frasecitas que haya soltado Netanyahu en el Congreso, que van a ser muy aplaudidas por los republicanos, que como sabes son los opositores al gobierno de Obama y son los que controlan las dos cámaras que existen en Estados Unidos, la de representantes y la de senadores. Así que en las dos tiene asegurado un aplauso. No sabemos si va a conseguir exactamente que salgan estas iniciativas de sanciones reforzadas contra Irán, pero si no sale eso, por lo menos le saldrá una imagen internacional que podrá vender muy bien en su propio país, Israel.
Portugal está considerando ofrecer a los descendientes de los judíos expulsados el derecho al retorno. La ley podría entrar en vigor antes del 15 de marzo. Según ha trascendido, el gobierno dará la nacionalidad a los judíos sefardíes de ascendencia portuguesa sobre la base de condiciones objetivas que justifiquen una conexión con Portugal a través de los nombres, el lenguaje y la ascendencia. La ley también se aplicará a los descendientes no judíos de sefardíes. La legislación existente sobre la naturalización de los sefardíes no se ha aplicado debido a que aún no contiene regulaciones para los funcionarios de la burocracia, las cuales podrían ser publicadas junto con la última letra de la ley. También en España se prevé que el esperado debate en las cámaras de diputados y Senado sobre una ley similar se produzca en los próximos meses antes del verano.
Sí, Jordi, aquí hay una pequeña batalla de tiempos entre Portugal y España. A ver, quien llega primero a promulgar esta ley, a ponerla, a hacerla efectiva. Y resulta que los dos países se enfrentan a los mismos problemas. Es que el principio lo tienen muy claro y las comunidades judías apoyan e impulsan este proyecto de devolver la nacionalidad a unos ciudadanos que fueron expulsados injustamente. Los españoles en 1492 y los portugueses pocos años después, en 1497-98. Pero el tema es que justamente estos requisitos legales, las condiciones objetivas para que justifiquen la conexión con el país, son un escollo bastante más difícil de sobrellevar que en otras leyes, porque aquí ya no solamente hay que demostrar, presentar unos papeles, estaban hablando de unas condiciones de hace 500 años. Entonces, lo que no se puede pedir a la gente es que traiga el árbol genealógico completo de las últimas 17 generaciones, que les va a resultar muy complicado, pero tampoco el tema de los nombres, apellidos, el lenguaje que se utiliza en la casa, la ascendencia en el caso de los religiosos que puedan decir estas del rito sefardí o no. Y también, como en Portugal como España, existe un problema añadido, que es que la propia Constitución establece que no se pueden hacer diferenciaciones en función de la religión de una persona. Con lo cual, esta ley no solamente puede ser para los judíos expulsados, sino también para los descendientes no judíos de los judíos expulsados. Pero claro, un descendiente de un judío expulsado que hace 15 generaciones es cristiano, pues de esos hay muchos, muchos, muchos más. Y es mucho más difícil comprobar exactamente de dónde, si realmente hace 15 o 17 generaciones, los antecedentes de alguien que se llama Soria, Pérez, González o Arroyo son judíos o no son judíos, porque hay casos de gente con esos apellidos que son judíos y otros casos que no lo son. Así que el tema de los apellidos, el tema de la utilización del lenguaje, pues puede haber perfectamente gente que hable el español o el portugués sin ser descendiente de estos, ¿no? Y en cambio podrían justificar así que conseguir la nacionalidad y les puede ayudar a adquirir la nacionalidad. Pensemos otra vez en Latinoamérica y en cuántos millones de personas hay que hablan perfectamente el español y que pueden justificar que por eso son sefardíes. No. Así que tenemos un problema y vamos a ver qué se les ocurre a los portugueses, porque aquí se está hablando de ello, siguen los debates y siguen los correos electrónicos a la Federación de Comunidades Judías de España todos los días llegando diciendo, a ver, pero qué, hay que presentarlo, hay que ir al notario, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Todavía no hay que hacer nada porque todavía el gobierno no se ha pronunciado. O sea, el gobierno ha presentado una propuesta de ley, pero ahora hay una comisión del Congreso que está evaluando justamente cuáles son los mecanismos. Si es a través de consulado, si hay que personarse ante notario, ¿cómo se va a hacer esto? Y esto es quizás lo más importante de todo, el cómo demostrar que uno es sefardí o descendiente de sefardíes, cuando tampoco la genética va a estar a favor de esto, porque Jordi, ya han habido estudios que establecen que genéticamente el 65% de todos los judíos tienen trazas de judíos sefardíes, porque evidentemente ha habido mucho cruce. O sea, los judíos muchas veces son... se casan dentro de la propia comunidad judía, pero no hacen distinciones en si es un judío del este de Europa o del oeste de Europa. O sea, hay muchísimos casos desde hace muchos siglos en que los judíos sefardíes se han mezclado con los judíos ashkenazíes. Entonces hay gente que tiene apellido como ruso y sin embargo son españoles. Igual que alguien que se llama González, que tiene todos sus antecedentes derivados de un converso forzado en el siglo XIV. Va a ser muy difícil esto.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Noticias culturales ya aquí en Radio Sefarad y como siempre con la voz de Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Como vamos ya inmersos en esta semana de celebraciones y de eso, de conmemoración de las víctimas de la mayor tragedia del siglo XX. Hoy martes, 27 de enero, precisamente se celebran los 70 años de la liberación de Auschwitz. Y como tal, pues hay hoy mismo ha habido y habrá un montón de actos en diferentes actos institucionales en diferentes puntos de España, ¿no? El Senado, por ejemplo, en Madrid ha acogido un acto solemne por cuarto año consecutivo. También en la Generalitat de Cataluña se organiza una conferencia con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto a cargo de Doris Onzheimer, autora del libro Europa en el siglo XX a través de un testimonio familiar. En Cádiz, a cargo de Sefarad Cádiz, hoy día 27 se invita por el Día Internacional de la Recordación de la Shoah a personas como Josep Colom, Graciela Coán, colaboradora de esta casa, o Álvaro Campos. Y pues bueno, aquí más cerca, en Madrid, pues también varios ayuntamientos están celebrando esta triste efeméride, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Alcobendas mañana 28 de enero o en Alcorcón el 29 de enero, pues sendos actos de recuerdo de las víctimas en los dos, pues los asistentes tendrán el privilegio de escuchar en vivo el testimonio del superviviente de la SOA, Jorge Kleinman, a quien hemos tenido en estos micrófonos y ahí cuya entrevista pues pueden disfrutar nuestros oyentes en nuestra página web.
Así es, le pudiste entrevistar tú precisamente, ¿no, Dani? Bueno, esto en cuanto a estos actos, como decimos, que vienen a conmemorar el día de la Shoah, pero también hay otros temas, Dani. En este caso, vamos a Córdoba, donde saben que se están celebrando los 700 años de la sinagoga de Córdoba. 700 años en pie, la sinagoga de Córdoba vuelve a resplandecer. El templo, situado en el número 20 de la calle Judíos, de la Judería de la capital cordobesa, frente a la Casa de Sefarad, pues reabrió sus puertas al público. La programación de la conmemoración incluye diversas exposiciones. Por una parte, el arqueológico exhibe hasta marzo una serie de paneles de yesería de la decoración de la sinagoga, además de la copia de la inscripción fundacional, nada menos. Y por otra parte, el Archivo Histórico Provincial acoge del 8 al 31 de enero la muestra Sendas de la Torá, con fondos bibliográficos pertenecientes a su colección que mostrarán la herencia hebrea en los estudios bíblicos del humanismo del siglo XVI. El 28 de enero, Santiago Palomero, que es el director del Museo Sefardí de Toledo, dará una conferencia titulada De sinagogas, juderías y otras historias, el caso de Toledo. Como vemos, en Córdoba, muy activos celebrando esos 700 años de la primera sinagoga en esta ciudad.
Sí, señor. Los actos de los 700 años de la sinagoga de Córdoba todavía, pues eso, estarán presentes todo el año.
Todo el año.
Pero bueno, volviendo un momento a la SOA, no quiero dejar de recordar que mañana, 28 de enero, aunque ya lo hemos dicho más de una vez, habrá un concierto en recuerdo de las víctimas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El concierto Una historia di mare e di sangue, en recuerdo, como digo, de las víctimas del Holocausto. Es un concierto pues a cargo del prestigioso compositor e intérprete Michele Gassic, italiano y sefardí, que se asoma a diferentes géneros musicales en los que la inspiración de la tradición judía está palpablemente presente. Su estilo personal e innovador en el manejo del violín le han abierto las puertas de los principales teatros de Italia, Holanda, Alemania, Portugal e Inglaterra, y en esta ocasión también España. Vamos, como digo, será mañana 28 de enero a las 19:30 horas en el Círculo de Bellas Artes, con entrada libre hasta completar aforo.
Pues una gran oportunidad, no se lo pierdan, porque además ese intérprete es uno de los más reconocidos en el mundo y se puede disfrutar en Madrid, además de manera gratuita. Y vamos a terminar, Dani, en Girona, con algo que no tiene ya nada que ver con el día de conmemoración de la Shoah. Simplemente, pues, el Museo de Historia de los Judíos de Girona, que ofrece una actividad para toda la familia. Una visita guiada en catalán por el CAL de Girona. La visita, además, como vienen haciendo ya en Girona desde hace tiempo, pues, bueno, la amenizan con una obra, o sea, es como una visita teatralizada, ¿no? Una obra interpretada llamada La familia de Sara, que está basada en hechos reales y, bueno, quiere representar de alguna manera cómo podría ser la vida de los judíos de la época. En fin, una manera divertida, que vemos una tendencia actual entre muchos espacios históricos para amenizar las visitas guiadas, ¿no? En forma de interpretación. Uh-huh. Bueno, pues será el sábado 31 de enero, como digo, a las 11:30 de la mañana, en la calle de la Forsa, número 8, en Girona. Es un precio de 7 euros por persona, los niños gratis. Bueno, más información pues hay en el Museo de Historia de los Judíos de Girona. Acérquense a su página web si desean más datos. Así que nada, Dani, con esto terminamos y ya nos vemos mañana.
Fantástico, Jordi. Hasta mañana.